11 minutos han pasado de las 11 de la mañana aquí en Avellaneda, 15 grados 9 décimas la temperatura actual, ligeramente nublado está el cielo, se espera para hoy una máxima de 16, estamos a una décima nada más de llegar a la marca máxima prevista para hoy, y quien ha llegado ya a los estudios de Radio UNDAV es el director de medios de esta universidad, Mario Giorgi. ¿Cómo estás, Mario? Buen día.
Hola, Paula, buen día. ¿Qué tal, muchachos? ¿Todo bien? Acá estamos nosotros, ¿eh?
Bien.
Yo con los fuelles un poco maltratados por los cambios de temperatura, pero aquí estamos, seguiremos molestando.
Y estamos ahí para tratar de pensar desde algún otro lugar, ¿no? Mirar un poco críticamente la realidad y lo que está pasando en este momento en el país. ¿Por dónde vamos hoy?
Bueno, creo que lo dije varias veces, porque lo dije varias veces en distintos lugares. Hay que esperar un gesto del procurador semitrucho que ha puesto este gobierno, Casal, porque la Cámara Federal de Mar del Plata ha ratificado y confirmado que Carlos Stornelli se halla en rebeldía, ordenando que se impulse su desafuero. Es decir, no puede ir, no puede ser buscado por la fuerza pública para que se presente a indagatoria, porque tiene fueros como miembro de... Fíjate qué contradicción, ¿no? El tipo tiene fueros por ser miembro del Poder Judicial, al que no está honrando con su trabajo, claramente. Está involucrado en una causa de espionaje y tiene, entre otras cosas, la bendita causa de las fotocopias de los presuntos cuadernos. Uh-huh. Una causa que no se va a caer porque esté o no Stornelli, sino que se va a caer por lo endeble
por
de esa causa.
Claro.
Lo mismo que quedó ayer plasmado en el primer día de juicio, también trucho, ese juicio amañado, vinculado con la obra pública de la provincia de Santa Cruz. Pero sin entreverarnos mucho en esto, lo que hay que decir es que la Cámara confirmó que está declarado en rebeldía Stornelli y que tiene que pedir al procurador, que te acuerdas que ganó tiempo, armó una comisión sí. de fiscales para que investiguen si se está portando bien o mal o qué sé yo. La verdad que es un fallo que le pone oxígeno a parte del Poder Judicial en el que uno debe seguir confiando frente a lo que estamos viendo día a día, que curiosamente en el mundo querían una foto de Cristina Fernández en el banquillo de los uh-huh. acusados. Hoy la miopía, la mala leche o el desgraciado modo de comunicar que tienen los medios hegemónicos señalaban que la expresidenta tomó distancia de sus integrantes del gabinete y de Lázaro Báez, sentándose en el final del salón, en la última fila de los que están imputados en la causa. Lo que no saben y tampoco le cuentan a la gente es que, desgraciadamente, uno de los presos políticos, Julio De Vido, y el propio Lázaro Báez, están allí en condiciones de personas que están privadas de la libertad, con una prisión preventiva, y tienen que estar separados y custodiados por el Servicio Penitenciario Federal. Así que es prácticamente imposible, salvo el permiso de sus abogados, que otros imputados que gozan de libertad se sienten
sentarse
en la misma fila.
Claro.
Pero te cuentan esto y te cuentan además que la foto de Cristina la ve abatida y demás. Y la verdad que, lejos de estar allí, hay una foto que ha circulado por el mundo, porque yo no sé si es profeso o no, la expresidenta consiguió que madres y abuelas se sentaran en la primera fila después del vidrio que separa a los imputados y los involucrados en la causa. Y en las fotos, la mayoría de ellas o está Tati Almeida o está Estela de Carlotto, un poco más a un costado Eve de Bonafini, con el prestigio internacional que tienen estos medios, estos organismos de derechos humanos, no hay medio que pueda eludir el acompañamiento que ha tenido esta mujer para remarcar que se trata de una persecución a una dirigente opositora política de las características que ha tenido el gobierno de Cristina Fernández, sobre todo en la política de derechos humanos iniciada por el propio Néstor Kirchner a poco de andar su gobierno. Así que vamos a ver qué es lo que sucede ahora. Lo pone en un aprieto a este Casal, lo pone en un aprieto al mismísimo presidente de la Nación y habrá que esperar que arranque con seriedad la prosecución de este juicio, o de esta investigación, mejor dicho, todavía no hay juicio, que está cada vez más involucrando a funcionarios de alto rango en el gobierno, sin más lejos, el teléfono de Bullrich, el intercambio y la cuestión del nieto, que yo creo que realmente hemos visto tanto, tanto, que no nos seguimos más que asombrándonos con la capacidad de mentir que tiene esta gente. Imagínate que vos sos la ministra de Seguridad y le das el teléfono a tu nieto para que, qué sé yo, contacte a D'Alessio, le diga que hay algún inconveniente, que le cuente que no sé qué edad tiene el pibe, y pobrecito el nieto, dicho sea de paso, como si yo cometiera un delito y diga mi nieta es la responsable de que haya afanado un banco, una cosa más o menos así. Sí. Son realmente figuras de característica impresentable. Creo que salpica a Carrió, a Oliveto y a Mariana Zubik, que ayer la Exacto. señal de noticias, TN, junto a Guillermo Lobo, que es uno de los habituales partícipes de los cumpleaños de la Zubik, señalara que están también sumando a la demanda por corrupción al flamante candidato uh-huh. a presidente Alberto Fernández. Un dato de la realidad que yo creo que la obligación que tenemos de estos medios es tomar esas noticias y clarificar. Sí. Fernández se fue del gobierno de Cristina en la época de la 125, 2008. Esta causa tiene 11 años, es decir, del año 2009 en adelante, con lo cual es poco probable que haya formado parte de la presunta asociación ilícita. Y luego, fíjate lo curioso de estas cosas, pues te empaquetan la noticia de tal forma que uno no sale de su asombro siempre. Los procesos presupuestarios son un proyecto de ley que tiene un tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación. Debieran estar en el banquillo de los acusados todos los diputados que aprobaron el presupuesto de la Nación y no la etapa que ya disparó el Poder Ejecutivo Nacional destinando recursos a las provincias. Después sí tenés que tener mecanismos de control para saber si se pagaron los precios justos, si las obras fueron certificadas, si están hechas y en las características, si los materiales son buenos, pero eso corresponde a otra etapa del proceso de investigación. La falta de pruebas es un juicio que se desarma en cualquier momento y tal vez probablemente Cristina, que ayer quiso hablar, quiere hablar en algún momento de los cuatro lunes que va a durar esto. Ayer apenas se leyeron 100 páginas de las 300, con lo cual creo que van a tardar por lo menos tres lunes más para terminar este asunto. Y el presidente, en un dechado de esta virtud que tiene esta parte del Poder Judicial, le legó a Maximiliano Rusconi, el abogado de Devido, la posibilidad de pedir una nulidad antes de que se leyera la acusación. Porque si se la acepta, como indica cualquier tipo de código de procedimiento, el juicio automáticamente se cae en ese momento. Así que estamos viendo un escenario muy complejo. No encuentra el gobierno el armado definitivo de sus candidaturas y tampoco lo encuentra la alternativa federal, que ayer reunió a Schiaretti con Macri, Schiaretti con Lavagna, con Massa, uh-huh. y hoy se va a encontrar con Lavagna, que está tosudamente señalando que no quiere ir un paso. Claro. Falta que le diga, mire, únjase como presidente, como Guaidó en Venezuela, claro, Lavagna, claro. Y ya directamente nos dejamos de joder. En fin, es un panorama muy creativo. Ayer lo decía en una charla muy linda que nos dio Gustavo Camana, uh-huh. Campanaca, que si no fuera porque hay argentinos que no comen, o que no claro. llegan a fin de mes, o que han perdido el trabajo, sería muy divertido hacer periodismo con esta banda que claro. gobierna este país. Y un acápite más, un pequeño temita menor, se juntaron los 47 intendentes del peronismo ayer en Cañuelas, los bonaerenses. Hace falta decir que es una reunión que venía planificada desde hace 15 días, previa al anuncio de la uh-huh. fórmula presidencial. Y en el día de ayer no hay novedades sobre la definición de un candidato a la gobernación, pero la movida de la expresidenta con Alberto Fernández marcaba un buen ánimo entre los intendentes en la información que me está llegando justamente de la reunión de Cañuelas, y han sumado gobernadores, es el análisis que han hecho los intendentes, han sumado intendentes del Frente Renovador, con lo cual pareciera que la alternativa federal está como vacía de contenido desde el punto claro. de vista de los acompañamientos. Podemos decir que quedan allí al menos dos gobernadores, que son Schiaretti y Urtubey, y el resto está vaciado a partir justamente del anuncio de la candidatura de Alberto Fernández y esa suerte de alineamiento que ha aparecido. Siguen allí Kicillof, uh-huh. Magario, Paco Durañona y Martín Insaurralde en el escenario de los candidateables claro. para la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Insisto, ayer no hubo ninguna definición. Creo que los intendentes van a llevar a una reunión con la dupla Fernández-Fernández sus expectativas. Hay, yo diría, si fuera boxeo, un fallo dividido allí, porque hay quienes sostienen que debe ser un intendente y hay algunos intendentes que apoyarían la candidatura de Axel Kicillof, sobre todo tomando en cuenta los avances que ha habido en la recuperación del peronismo de ciudades importantes del interior del país, Santa Rosa, Paraná, Córdoba, sin ir más lejos. Así que queda un espacio allí abierto para el debate y la discusión. Por lo tanto, hay que señalar que con una asistencia perfecta, sobre todo en la primera y tercera sección electoral, donde te decía el otro día, hay números que son contundentes para la situación de la dupla Fernández-Fernández, con intenciones de voto que ahora, yo creo que las encuestadoras están trabajando muchas de ellas muy rápidamente. Vamos a ver cómo se ameseta, digamos, el impacto de la semana pasada, del fin de semana pasado, perdón, y ver allí qué aporte le hace a Alberto Fernández a la cantidad de caudal de votantes que ya traía o trae históricamente Cristina Fernández. Si se rompe el famoso techo y a partir de allí también todos te están mirando de reojos esos números que en un escenario de segunda vuelta, según algunas que vi en el día de ayer, con Alberto Fernández, Cristina le ganaría hasta la hipotética figura de María Eugenia Vidal en una segunda vuelta. Si el oficialismo cambiara, bajara a Macri y pusiera a María Eugenia Vidal, Cristina perdería con Vidal si hubiera sido candidata a presidenta, pero la dupla Fernández y Fernández le gana a incluso hasta María Eugenia Vidal, que sería el as en la manga, en todo caso, claro, de la derecha en la Argentina. Veremos, está todo en ebullición. Faltan, ¿cuánto estamos a día? 21. Un mes,
exactamente.
Estamos a un mes de que se confirmen las otras candidaturas. Yo creo que le ha traído un grave problema a todas las fuerzas políticas, los opositores, la izquierda y el propio oficialismo, a tal punto que yo creo que ese dato de incorporarlo a Fernández como corrupto y una cosa de mucha bajeza que fue meterse con la sexualidad del hijo de Alberto Fernández ayer mediante las redes sociales forma parte efectivamente de algo que va a ser muy duro, muy cruento, que va a venir como conformando la cuestión de la actividad de estos trolls, de estos tipos que operan a través de las redes sociales para esmerilar, ¿no? Como si la sexualidad en un mundo, en el siglo XXI, formara parte de la complicación. Pero vos sabés que todavía hay un gran número de pacatos en la República Argentina, de gente que pasa horas y horas frente a la televisión amañada, y siempre hay discusiones que no se pueden creer, ¿no? Sí. Y un pequeño parrafito para terminar, con alguna ironía y un poco de humor. Parece que el nieto de Bullrich, enojado, le dijo: abuela, me mandaste en cana con el tema del celular, ¿estás en pedo? Bullrich dijo: sí. En fin, con esto me voy.
Me gusta, nos deja con una sonrisa Mario Giorgi en la mañana de la radio. Gracias, Mario.